reconocer que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
La ley no estaba por encima del valor de una persona. Eso es lo que Jesús está mostrando aquí. Mire verso 5, sigamos allí. ¿O no habéis leído en la ley? Otra vez el Señor se refiere a la ley. Que en los días de reposo, sábado, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa. Los sacerdotes tenían que prender fuego. Acuérdese, el Talmud decía no pueden prender un fuego. Tenían que matar animales para sacrificio. Acuérdese, nadie podía cargar algo que pesara más que un higo seco. Y ellos tenían que cargar el animal, ponerlo en la mesa, degollarlo, hacer todo el ritual de la sangre, de mover ese animal y ponerlo en el altar para quemarlo como ofrenda a Dios. Eso era parte de la ley en el Antiguo Testamento. El trabajo que los sacerdotes tenían que hacer era pesado. Y el día sábado, ¿sí saben que el día sábado era el doble de los sacrificios que tenían que presentar? Entonces era mucho más trabajo. Entonces lo que Jesús les está mostrando es que su legalismo es inconsistente con el significado verdadero de la ley dada para el día de reposo. Porque Dios permitía que se hiciera todo ese trabajo, porque la intención era adorar a Dios. La ley no estaba por encima del hombre. Verso 6, pues digo que algo mayor que el templo está aquí, ¡pum! El templo. El Señor Jesucristo usa a David. Los judíos consideraban a David el mejor rey de Israel, el rey al que Dios le dio la promesa que su trono sería eterno, que siempre iba a haber un rey, había un descendiente eterno allí. Después, el Señor Jesucristo usa a los sacerdotes, dentro de los judíos, los seleccionados, los separados, los que podían solamente ellos ir delante de Dios representando al pueblo de Israel para hacer los sacrificios. Grande, el Señor le pega duro a lo que ellos consideran en su religión como algo muy valioso, pero después se va al templo. Y Jesucristo les dice, algo mayor que el templo está aquí, wow. Al decir Jesús eso, Él se está haciendo mayor que el templo. Mire 2 Crónicas 6:18. Pero ¿morará verdaderamente Dios con los hombres en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. El templo lo más grande para los judíos. Salomón dice, tú no puedes ser contenido por un edificio. Si los cielos de los cielos no pueden contigo mismo. Ahora vamos y miramos las palabras que el Señor Jesucristo les dice, algo mayor que el templo está aquí apuntando hacia Él. Él está diciendo, yo soy Dios. Él está diciendo, el templo no es nada, el templo no me puede contener a mí, yo soy Dios. Jesucristo es Dios. La declaración que Jesús está haciendo aquí es para que lo hayan apedreado en ese momento por la religión que ellos defendían. Y no querían al Mesías. El Mesías le está diciendo, aquí está el Mesías, aquí está el Salvador, aquí está la promesa de Dios, aquí está la libertad de Israel. No es sus leyes y su legalismo y su religión, es Jesucristo, es el Mesías. Él es el que les trae libertad y descanso, es Jesucristo. Algo mayor que el templo está aquí. Se hace igual a Dios. Wow, Jesucristo de veras está confrontando la religión de los fariseos, le está pegando a lo más profundo que le puede pegar, lo más duro que le puede pegar. Ellos habían, con su sistema perverso, cargado, esclavizado al pueblo. No amaban a Dios, no honraban a Dios, honraban su propia religión, su propia tradición, pero no a Dios. Jesucristo está confrontando esto. Y usa lo que más les duele a ellos, lo usa. No para decir para que se les quite, no, pero Jesús les está enseñando. La intención del Señor Jesús es que ellos se quiebren al ver que su sistema en realidad no es nada y vengan a Él. Pero no es lo que pasa con ellos. Él los venía a rescatar de su tradición, de su pecado, de su religión. Pero ellos preferían su propio sistema que arrepentirse y doblar su corazón ante el Señor. Esta confrontación es otra oportunidad más para que vean lo inútil de su esfuerzo humanístico y conozcan que en Jesús está la salvación. Usted puede ver en su propia vida. Usted puede hacer todo el esfuerzo que usted quiera. Usted puede tratar todo lo que usted quiera. Yo lo traté para cambiar, para acercarse a Dios. Pero todo lo que va a conseguir es llegar a la misma carga, volver al mismo lugar y encontrarse con la misma situación. Cristo se está presentando como el único que puede solucionar el problema que ellos tienen, el problema es del corazón, y nadie puede cambiar el corazón, nadie, solamente Jesucristo. Los sistemas del hombre, nuestro razonamiento no logran nada, no sirven para nada delante de Dios. Es necesario venir a Cristo. Pero ellos estaban ciegos y solamente querían ver su propia justicia. Entonces Jesús se mueve de lo visible en su religión y se va todavía más al corazón. Verso 7. Él dice, pero si hubieras sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Como que le pone el último clavo a su religión allí, cuando el Señor Jesucristo hace eso. Dice, el deseo de Dios es el corazón de su pueblo. Dios quiere el corazón de su pueblo. Levítico 19 no vamos a ir allí, pero cuando estudiamos la ley, el centro de la ley de Dios, cuando está dada en el libro de Levíticos, es el corazón. Es el corazón. Termina hablando del corazón. Todas esas cosas externas que se hacen es para llevar el corazón a amar a Dios y amar al prójimo. Los rituales no salvan a nadie. La religión no hace nada por el hombre. El legalismo solamente lo esclaviza. Pero si hubieran obedecido de corazón la ley de Dios, en lugar de poner todas sus regulaciones, hubieran crecido en misericordia, en lugar de crecer en legalismo. Misericordia quiero y no sacrificio. Para nosotros, ¿de qué sirve estar aquí cada domingo, hacer todo lo que hacemos, decir todo lo que decimos, cantar todo lo que cantamos, orar todo lo que oramos, si es solamente un sacrificio? Pero el corazón no está allí. Dios quiere el corazón. ¿De qué servía para ellos ser tan meticulosos, tan detallados, con tanto reglamento, si no podían mostrar compasión? Pero más bien estaban listos para acusar, estaban listos para condenar, y lo habían hecho con muchos inocentes. ¿Inocentes de qué? Inocentes de romper la ley de Dios. No habían roto la ley de Dios, habían roto su legalismo y habían sido condenados por eso. Y el Señor les dice, no hubieran condenado a los inocentes si usted hubiera mostrado misericordia antes que sacrificio. En realidad, ellos no estaban haciendo actos de misericordia. Ellos no eran compasivos en sus corazones. Era su legalismo, su religión, su tradición lo que les importaba. Y para afirmar la autoridad con que Jesús hace esto, mire lo que dice en el verso 8, que ya lo acabo de leer, dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo? Si ellos han escrito 24 capítulos para explicar cómo guardar el día de reposo, es más, nadie los entiende. Ahora, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo, es decir, Él está por encima de todo esto, aún por el día sábado. Otra vez está afirmando que Él es Dios, mayor que el templo, mayor que el día de reposo. Dos cosas, el templo y el día de reposo fueron diseñados para que el Señor fuera honrado a través de esto. Él dice que Él es superior a eso. El mismo Dios está entre ellos, Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el cumplimiento de la ley. La sombra de la ley que traía el día de reposo, el templo, y las leyes y los sacrificios estaba siendo quitada porque Cristo está cumpliendo toda la ley y mostrando, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, el Salvador, yo soy el reposo. Jesucristo es el reposo, es el descanso. Toma mi yugo que es fácil, mi carga que es ligera, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él es el reposo. El Señor del sábado había llegado, ya no necesitaban el sábado. Por eso el Nuevo Testamento no requiere que se guarde el sábado. Esto lo explica claramente. Cualquier día es libre para apartarlo para el Señor si la intención es honrarlo a Él. Como dije antes, la iglesia estableció el domingo porque es cuando el Señor resucitó, pero no podemos sabatizar, es decir, el sábado, no podemos dominguizar, me estoy inventando la palabra aquí, no podemos juzgar a otra persona porque no adora a Dios el domingo, ¿cierto? Domingueros o dominguear, quién sabe cómo sería eso. Pero el punto es que no podemos hacer una ley, lo que podemos mirar es, ok, Dios ha bendecido ese día, no hay necesidad de cambiarlo si es el día que podemos. Pero si viniera una persecución para la iglesia y nos prohibieran adorar a Dios el domingo, cualquier día de la semana es apropiado. Si la intención es la misma, ir no por cumplir un reglamento, una ley, sino por llevar el corazón rendido ante el Señor. Miremos ahora la trampa que los fariseos le ponen al Señor Jesús. Ese es mi segundo punto, versos 9 al 13. Allí en Mateo 12. Pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos. O sea, Jesús les dice, porque el Hijo del Hombre, Señor del día de reposo, no espera que respondan, sino que camina y se mete en la sinagoga. La sinagoga es el centro de enseñanzas, donde estudian la ley, donde enseñan la ley, donde es el que puede entrar en la sinagoga es parte de la sociedad judía. Si alguien no puede entrar en la sinagoga, no es parte de la sociedad judía, es un corrido de allí. Entonces el Señor está entrando en el mero centro, donde ellos se enseñan. Pasado de allí, entró en la sinagoga de ellos, y aquí había allí un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusarle, le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Inmediatamente están usando lo que el Señor Jesús acaba de enseñar. Misericordia quiero y no sacrificio. Están usando la posibilidad de que Jesús muestre misericordia para acusarlo. Exactamente lo opuesto. Cuando un corazón está cerrado contra Dios, no importa lo que escuche, no importa lo que vea, esa persona se cierra contra Dios. Es otra área que nosotros podemos tomar aquí, o que yo veo aquí, tener compasión y misericordia por los que han endurecido su corazón y clamar delante del Señor, porque Dios puede romper ese corazón, Dios puede perforar ese corazón y cambiar a esa persona. Dios puede. Eso es lo que Cristo está enseñando aquí. Que no tomemos la actitud de los fariseos de decir, no, pues endureció el corazón, mira, pues ya está condenado, echémoslo fuera. No es así. Nuestra parte es orar, nuestra parte es súplica. No nos hacemos como ellos, pero sí podemos clamar con compasión pidiendo que Dios cambie ese corazón, para no tomar el lado de los fariseos tampoco nosotros. Jesús se mueve a la sinagoga, es el nido de los fariseos y escribas, y le ponen la trampa. Saben del poder de Jesús, saben que Jesús puede sanar a cualquier persona. ¿Quién puede sanar una mano seca con decirse sano? Nadie. Él es Dios, ellos saben que Él es Dios. Jesús ha sanado a miles de personas antes de llegar aquí. Los milagros eran la orden del día con el Señor Jesucristo. Pero estaban tan torcidos en sus mentes que quieren usar esto mismo para acusar al Señor. Y le dicen, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Pensaríamos que Jesús incautamente se metió a la sinagoga y cayó en una trampa. ¡No! Él es Dios. Él está caminando a la sinagoga porque les quiere demostrar a ellos con algo que ellos mismos van a usar como trampa, una ilustración de lo que es tener misericordia y una ilustración viva de lo que es el día de reposo. Es lo que Jesús está haciendo aquí. Miremos la respuesta del Señor Jesús, punto 3, verso 11 hasta el 13. Y les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Si esta se le cae en un hoyo en el día de reposo, ¿no le echa mano y la saca? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, ¿es lícito hacer bien en el día de reposo? Entonces dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra, ¿no? Ningún problema. Más le dijo, extiende la mano, ya, la mano estaba buena, estaba restaurada. Una mano que no le servía para nada, estaba seca, le quedó igual a la otra. Para ellos, los judíos, romper con sus reglas no era un problema si se trataba de evitar una pérdida financiera. Aquí está la hipocresía de la religión, aquí está la hipocresía del legalismo. Porque ellos, sus ovejas, las consideraban de más valor que las personas, porque en un día de reposo, según uno de los 24 capítulos que tenía el Talmud, si una persona, su casa se caía y quedaba bajo los escombros de esa casa, y la persona estaba viva, el judío no podía mover una piedra para sacarlo allí porque pesaba más que un higo seco, entonces la dejaban ahí que se muriera y ojalá al día siguiente estuviera viva para poder ir a sacarla. Los romanos conquistaron varias veces a los judíos porque el día sábado no levantaban una mano para defenderse en contra de sus enemigos y era cuando los podían matar. Había matanzas hasta de 1,000 judíos. Eran bien hipócritas y legalistas. Ellos sí podían sacar la oveja porque representaba una pérdida financiera para ellos y no era romper la ley. Manipulaban la ley como ellos querían, según la ley, porque era legalismo más bien. Y Jesús les dice, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito, es bueno hacer bien en el día de reposo. Por eso es lícito, está bien. Si usted llega tarde aquí un domingo porque se encontró a alguien con un flat tire en el freeway y usted va bien vestidito, bien listo, a punto para llegar al servicio, pero dice, tengo que ayudar a esta persona, no puedo llegar a tiempo. Es lícito. En aplicación que tiene para nosotros ahora, Jesús le dice al hombre, extiende la mano. El hombre vale más que los animales. Hoy en día los animales son tratados como si tuvieran el valor de las personas o aún mayor. Nuestras regulaciones en nuestra sociedad han cambiado todo, al punto donde el corazón rendido ante Dios es una dificultad y puede convertirse en una acusación. Jesús pone su hipocresía a la luz, pero esta vez lo hace no con palabras, sino que a un hombre que tiene mucha necesidad. Nadie lo podía ayudar, nadie le podía dar una mano nueva a ese hombre, solamente Jesucristo. Le dice, extiende tu mano. Dice, ahí está, eso es lo que Dios quiere, misericordia, compasión, no la hipocresía de su ley, no los sacrificios de su religión, no su sistema, sus tradiciones religiosas, no su opinión sobre la palabra de Dios, pero más bien el amor de ir y socorrer y ayudar a otra persona. Eso es lo que Dios quiere hacer. No solo aprobó hacer bien el día sábado el Señor Jesucristo, sino que hizo el bien en el día sábado. Misericordia quiero, más ¿qué sacrificio? Cuarto, este es el último punto, el odio de los fariseos y su intención de matar a Jesús. A este punto, uno piensa en sus cinco cabales y dice, es obvio, es Jesús. Es obvio, es el Mesías. Él es el Hijo de Dios. Tienen toda la evidencia, tienen toda la enseñanza. Pero ¿cómo responde una persona que tiene su corazón cerrado contra Dios y la palabra es una opinión para él o para ella nada más? Dice el verso 14, pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podían destruirle. La palabra confabular, si usted mira la traducción del griego, lo que significa esta palabra, está hablando de algo que ya estaba hecho, ya era un hecho, ya estaba decidido. Había que matar a Jesús, porque su legalismo había sido quebrado por él. Su hipocresía había sido expuesta por él, la religión del hombre había sido mostrada como algo que no sirve para nada. Entonces ya ellos habían decidido cómo matar al Señor Jesús. La pregunta no era si lo mataban o no, era cómo lo iban a matar. Y aquí, el libro de Mateo, en esta parte, en el capítulo 12, hay un cambio así, mire, de 180 grados. Cuando usted empieza a leer aquí, cambia completamente la manera como Jesús les habla a ellos, la manera como Jesús los confronta a ellos. En este punto, los judíos quedaron en pausa con el plan de Dios. Las promesas de Dios quedaron guardadas para Israel en este punto, porque ellos rechazaron al Mesías, ellos rechazaron a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y eso quedó reservado en otro lado. Ellos cerraron la puerta. Cerraron el corazón como nación. Estos son los que representan a la nación. Ahí quedó detenido el plan de Dios para ellos. Pablo habla de eso. Se habían endurecido tanto que su intención ahora era matar a Jesús. El reloj para ellos quedó parado. Las promesas de Dios para ellos quedaron en espera. Rechazaron completamente al Mesías. El rey había sido rechazado. Mateo prueba con las escrituras que Jesucristo es el rey de Israel e Israel rechazó a su rey. El paso siguiente era matarlo. A partir de aquí Israel queda relegado en el plan de Dios. Y Romanos 11:25 dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Su rechazo abrió la puerta para los gentiles, para los que no son judíos. Porque la palabra promete y afirma que Dios va a restaurar a Israel como nación. De toda la tierra, la única nación que va a ser restaurada como nación es Israel. Ninguna nación en la tierra va a ser restaurada como nación. Cero. Solamente Israel. De todas las naciones, hay multitudes que son salvos. Pero ninguna nación es restaurada como nación solamente Israel. Pero en este punto queda en pausa, queda guardada las promesas y son abiertas para los gentiles. Nosotros somos los gentiles. Lo que podemos ver de este texto es: no obedecer a Dios es no tener fe. Tener fe no es decir, voy a declarar esto y lo voy a lograr y lo voy a tener. Eso no es fe, eso es terquedad, eso es capricho. Tener fe es leer el texto y decir, Dios dice, voy a creerle porque Él es Dios. Por eso lo voy a creer y voy a hacer como Él dice. No tener fe lleva al hombre a establecer su propio estándar. Entonces, cuando el hombre no tiene fe y pone su propio estándar, como hicieron los fariseos aquí, se mide a sí mismo bajo su propio estándar. Él carga su propio metro, su propia reglita. Él se mide, oh, estoy bien, estoy más arriba del estándar. Pero no quiere usar la ley de Dios. No quiere usar la palabra de Dios. No quiere medirse de acuerdo a la palabra de Dios. Quiere opinar acerca de la palabra de Dios. Eso es peligroso. El mismo se califica, el mismo se mide, el mismo establece sus obras o sus sacrificios para alcanzar la salvación o para calmar su conciencia o para ignorar la salvación. Y el resultado, el legalismo, el juicio, la acusación hacia otros, cuestionar a Dios. El fruto es uno solo. Solamente puede haber un fruto tomando esa posición: odiar a Dios, rechazando su palabra, y la tradición toma mayor prioridad. Mire 2 Corintios 3, 3 al 5, y con esto quiero cerrar. No, leamos el 5, verso 5, perdón. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. No que seamos suficientes en nosotros mismos. No que los judíos fueran suficientes en ellos mismos, pero ellos pensaban que sí. No que nosotros ahora, con el conocimiento de la escritura que tengamos, seamos suficientes en nosotros mismos, como si hubiera algo en nosotros. Pablo lo que dice es, no hay nada en ti. No te creas que tú eres algo, tú no eres nada. No hay nada en ti, tú no puedes producir nada bueno. Eso es lo que Dios dice del hombre, eso es lo que la Biblia dice del hombre. El hombre tiene su propia opinión de sí mismo, pero Dios dice, tú no eres nada. Si miras lo que tú eres y piensas en lo que mereces, ahí está el infierno. Todos merecemos el infierno, sin excepción, por cuanto todos han pecado. Pero cuando el hombre no quiere obedecer y escuchar lo que Dios dice y tomar a corazón lo que Él dice, entonces se levanta, pone su propio estándar, sus propias regulaciones, su propio legalismo, se califica a sí mismo y piensa que está bien delante de Dios. Y quiere acercarse a Dios a su propia manera. Dios dice, no, hay un medio y es Jesucristo. Israel rechazó a Jesucristo. Ahora nosotros hoy no rechacemos al Mesías, no rechacemos a Jesucristo. Rechacemos lo religioso, rechacemos la hipocresía de afuera, la apariencia, el esfuerzo que solamente es por fuera, pero el corazón no está allí. Rechacemos eso y reconozcamos que nuestra suficiencia no proviene de nosotros, sino que es de Dios mismo, que nos ha hecho ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, no de un montón de información, sino del Espíritu, de un corazón sometido en adoración a Dios.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.